Abran sus Biblias esta noche al libro de Nehemías, capítulo 1. Mientras que estamos pasando por la Biblia este año, Nehemías, capítulo 1 al 13 es lo que vamos a estar cubriendo esta noche por la gracia de Dios. Me alegro de que hayan decidido esta noche los miércoles y que hagan parte de su estudio semanal, pasar por la Biblia con nosotros, leer los pasajes, quizás, espero que lo lean por adelantado para así estar en el mismo ritmo, así todos estamos viendo el mismo material y así este es un elemento que nos unificará. Esta noche, yo no sé por qué estarán pasando ustedes, pero yo sé que Dios sí lo sabe. Y antes que oremos, o antes que hagamos nuestro estudio, vamos a orar por los que están en nuestro alrededor. Padre Celestial, tú sabes exactamente lo que estamos confrontando esta semana. Los asuntos del año, del mes, nuestras relaciones en que estamos, las personas que están en dificultades, las cosas que los molestan en sus trabajos, quizás los asuntos de nuestra propia alma, nuestra propia vida, quizás cosas que nadie más sabe nada acerca de esto. Tú los conoces hondamente, Señor, mientras que cantamos que tu amor es más amplio que el océano, más grande y duradero, y está basado en el pacto de que mandarías a tu Hijo Jesucristo para que Él fuera el pago por nuestros pecados. Su sangre nos limpiaría y nos limpia de todo pecado. Nos acercamos a ti pensando en esto. Y te pedimos, Padre Santo, que toques y ministres a todos los que están aquí en esta congregación esta noche. Cuando oímos las palabras de Jeremías que trajo avivamiento hace años, que reavive nuestro corazón. Te damos gracias también por aquellos que nos están oyendo en la internet, los que nos están escuchando en el radio. Gracias por tu familia que se reúne aquí esta noche en este lugar. Bendito. Y como dices tú en tu palabra, tú eres el galardonador de los que te buscan. En el nombre de Jesús. Amén. Mi padre era un constructor cuando yo estaba creciendo. Era un hombre que tenía visiones de que veía la tierra y pensaba lo que podía hacer. Edificar edificios, supermercados, casas, viviendas. Yo recuerdo una conversación que él tenía en el teléfono para que vean qué tan antiguo era esta idea en el sur de California donde yo crecí. Mi papá estaba conversando en el teléfono con alguna persona y con esa conversación yo pude oír que dijo, yo puedo predecir que un día en el futuro habrá casas en Los Ángeles que costarán hasta $50,000. Ahora, en esos días, sabiendo que no era en Los Ángeles o no era en Washington D.C., $50,000 sonaba como que era un dineral. Ahora, en nuestros días no podemos comprar ni siquiera una puerta para el garaje con $50,000. Con esto nos enseña cómo han cambiado las cosas. Recuerdo esa visión que él tenía de un terreno que había en una huerta en Los Ángeles, que era una huerta de limones que se le llamaba la huerta de limones. Él decía que él podía edificar ahí. A ese tiempo, cuando él comentaba con los encargados del condado, le decía, y él les explicaba lo que podía venir a hacer a aquel lugar. Y él les presentaba su plan. Decía, yo compraré este terreno, limpiaré los limones y construiré allí. Y la respuesta que le daban es, si tú quitas los limones de estos terrenos, el terreno perderá su valor. Entonces, ahora yo veo la visión que él tenía. Y en ese condado, que era el condado Orange, se edificaron casas y lo que cuestan ahora en nuestros días. Nehemías era también un constructor. Le gustaba construir. Y fue el que construyó en Jerusalén. No estaba en Jerusalén. Primeramente, él estaba en Persia. También tenía una visión increíble de lo que podía hacer cuando él edificaría con la ciudad de Jerusalén. Nehemías era contemporáneo de Esdras, el último. Este es un señor del que ya estudiamos en el pasado. Esdras ya estaba en Jerusalén por 14 años. Nehemías, guió, dirigió al tercer grupo y final que vinieron de la cautividad, que vinieron a Jerusalén. Recuerdan, Zorobabel fue el primero, luego Esdras, ahora Nehemías. Eso es el grupo número 3 que regresan a reedificar la ciudad. Edificar es una cosa. Reedificar algo es otra cosa. Yo recuerdo que, y creo que es un poco más difícil que comenzar a edificar desde nuevo. Reedificar una ciudad que había sido destruida era una obra tremenda. Yo recuerdo que yo estuve 2 semanas en Nueva York, donde cayeron las Torres Gemelas. Recuerdo que toda la ciudad sentía aquel estado de desesperación, ver aquel montón de basura. Era una obra tremenda que se tenía que hacer para reconstruir aquello. Ahora, eso es lo que es difícil, reconstruir algo. En ese tiempo había bomberos, trabajadores de la ciudad, políticos, y todos estaban completamente confundidos. ¿Qué iba a suceder en este lugar? Así que Nehemías regresa a la ciudad que estaba en una situación similar al caso de las Torres Gemelas. Hay 3 temas principales en este libro. 3 temas básicos y están divididos en secciones. Capítulos del 1 al 7 es la primera sección. Capítulos 8, 9 y 10 es la segunda sección. Y capítulos 11 al 13 es la tercera sección. Capítulos 1 al 7, el primer tema es reconstruir protección para la ciudad. Reconstruir la protección para la ciudad que se había destruido por algún tiempo. Luego reedificar el templo. Ellos pensaban, si tenemos su templo, tenemos que tener protección, si no, no tendríamos libertad y seguridad para adorar. Él viene con el intento de reconstruir los muros de la ciudad. El segundo tema es capítulos 8, 9 y 10. Esto es reavivar la pasión en la ciudad. Nehemías creía que adorar a Dios era esencial, no nomás reconstruir, poner paredes o murallas, sino que la gente tuviera un corazón de acuerdo a un corazón que adora. El tema final es capítulos 11 al 13, es reacomodar la gente en la ciudad. Van a ver ustedes que era un problemita interesante. Reedificar la ciudad y luego tenía que haber gente. Porque no era bastante gente que había regresado a Jerusalén. Así que ese tiempo Jerusalén vino a ser una ciudad fantasma. Vamos a ver el capítulo 1, verso 1. Los primeros 7 capítulos, reconstruir la protección para la ciudad. Palabras de Nehemías, hijo de Alcías, aconteció en el mes de Kislum, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Esto es como 150 millas al norte del río Pérsico. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones. En el capítulo 7 nos daremos cuenta que este hombre era de veras hermano de sangre de Nehemías. Vino con algunos hombres de Judá y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado, y sus puertas fueron quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Vamos al verso 11. Es el fin de esta oración. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Este hombre del que habla Nehemías no es ningún otro que este hombre que se llamaba Artajerjes Longimanos. Fue el individuo que tomó el lugar del rey Asuero. ustedes dirán, ya me perdiste. Artajerjes era un doble bastante difícil. Ahora, Artajerjes era difícil. Azuero es el nombre que se mencionará en el libro que sigue, que es el libro de Esther. Después de que murió Azuero, Artajerjes, que es el hijo, y es, vino a ser entrenado de Esther, es el que tomó el trono y da un mandato bien importante. Le da el mandato de reconstruir Jerusalén y pone el principio del reloj para el capítulo 9 de Daniel, donde el profeta de Daniel, estando en captividad, dio la fecha exacta de que Jesús, el Mesías, iba a venir a Jerusalén y se presentaría como rey. El exacto día, 1700 profetizó y lo hizo con exactitud. Y la historia ahora nos lo enseña. No tenemos tiempo de pasar a eso. Lo veremos después en otra ocasión. Pero él era el copero del rey. Y mientras que lo mencionamos ya rápidamente en el estudio pasado, el copero era el secretario personal o asistente al rey de Persia. Tenía que ser un hombre que conocía sus culturas. Tenía que también saber bien sus políticas. Tenía que ser un hombre de buen parecer. Y era un hombre que estaba muy cerca del rey y de mucha confianza para el rey. So, estaba con el rey. Y estamos viendo lo que está sucediendo en Jerusalén. Hay este dicho viejo que dice, hay puertas grandes que se mueven en pequeñas aldabas. Hay puertas muy grandes que se mueven en pequeñas bisagras. Tengan cuidado con esas conversaciones que ustedes tienen con las gentes en la tienda de comida, en el parque, en alguna parte. Tú le das quizás un consejito pequeño, otra persona le da otro pequeño consejo acerca de Cristo. De veras, no sabes qué es lo que va a resultar de una conversación muy común. Aquí sucedió que el copero del rey oyó lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Y sucedió que era el copero del rey, que era un hombre de mucha confianza para el rey. Entonces, eso fue lo que originó todo para que él se fuera a reedificar Jerusalén. Aquí es lo que sucedió. Se sentó a llorar. No contestó hincándose en oración, sino se puso de pie y pensó, iré al rey. Y sintió que desde la ciudad estaba destruida, Dios me va a usar para reedificarla. Cuando Saulo de Tarsus iba a Damasco y fue tumbado de su caballo, dijo, ¿quién eres tú, Señor? El Señor le dijo, yo soy Jesús, ¿a cuál persigues? So, Saulo contestó con una pregunta que cómo me gustaría que todos los cristianos la hicieran. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Alguna gente nunca de veras se le pregunta algo así a Dios en una forma concreta. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga yo con el resto de mi vida? Guíame, dirígeme. ¿Cómo puedo ser parte de tu plan en la tierra? Nehemías era de ese tipo de pensar. Capítulo 2:1 sucedió en el mes de Nisan, en el año. Este Nisan que se menciona aquí es el mes, no el automóvil. Era como en abril, en el año 20 del rey Artajerjes, que estaba ya el vino delante de él. Tomé el vino y lo serví al rey. Como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino que branto de corazón, entonces temí en gran manera. Ustedes dirán, ¿qué rey tan bueno? No, el rey, lo que sucedió que Nehemías tenía temor porque se era considerado un crimen alto para un copero estar triste en la presencia del rey. Podía ser pena de muerte, se le podían quitar la cabeza. En Persia no querían darle al rey ninguna razón para que el rey estuviera triste. No querías que el rey te preguntara algo que le iba a llevar tristeza al rey. Tenía que tener toda esa tristeza a distancia del rey. Y también, si trabajabas por el rey, tenía que tener gente alegre. Es como si ahorita el que trabaja en un restaurante para una compañía no llevas tus problemas a tu trabajo, sino no durarás mucho. Por ejemplo, si eres un mesero, no vas a ir a tu mesa y decirle a la gente que le vas a servir, hola, ¿qué es lo que quieres? Aquí está el menú. Naturalmente que te van a preguntar y tú le vas a decir, te voy a decir lo que me sucede. He perdido un buen trabajo que yo tenía, nomás no haces esto. Y ahora esto era un crimen más alto en la corte de Persia. Por eso es que dice, me puse muy triste. Y le dije al rey, para siempre viva el rey. Qué bueno que le dijo que vive el rey. Pensando, esto quiere decir que también quería beber. Que el rey viva para siempre, porque yo quiero vivir. ¿Cómo estaré triste mi rostro? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus sepulcros consumidos el fuego? Se recuerda en Proverbios 21, dice que el corazón del rey está en manos del Señor. Y los pone y los hace como él quiera. Eso es lo que sucedió aquí. Verso 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Aquí está mi oportunidad. La puerta está completamente abierta. Cuando él me dijo, ¿qué quieres? Luego pensé. Entonces oré al Dios de los cielos. Claramente esta oración que Nehemías oró aquí no fue una oración rapidísima. No fue una oración rápida. Si en esta posición, cuando él oyó que el rey le dijo, ¿qué es lo que pides? Seguramente que él simplemente le dijo a Dios, Señor, sé conmigo. Si nos podemos imaginar que él se detuvo por un poco y cuando el rey dice, ¿qué es lo que pides? No se puso a orar diciendo, oh Señor, Señor, Señor. El rey hubiera pensado que este está tramando una traición para el rey. Así que la oración más larga que está en la Biblia se encuentra en el libro de Nehemías. Esta vez fue una oración instantánea. Simplemente pudo haber dicho, Señor, ayúdame. Y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ahora, por favor, noten que Nehemías, en la forma que se arrimó a Nehemías, con mucha sumisión, con mucha referencia y respeto frente al rey. No fue y le dijo, rey, te parezca o no te parezca, yo voy a Jerusalén, ya sea que te parezca o no, porque yo estoy siguiendo la orden de Dios. No hizo esto. No tenía este tipo de actitud. Si sabemos que confiaba en Dios y él sabía que su autoridad máxima era Dios, así como lo vemos en el libro de los Hechos, donde los apóstoles dijeron, entenderemos primero a Dios que a los hombres, pero notemos el respeto que este hombre tiene por su autoridad terrenal. Yo también creo que los cristianos tienen que tener un gran respeto por las autoridades terrenales. La Biblia nos dice que respetemos al rey, le paguemos impuestos, respetemos a aquellos que recogen los impuestos de nosotros, no nomás a los que son buenos empleadores, también por aquellos que velan por la paz espiritual de nuestras almas. Algunas gentes tienen una actitud que dicen, yo obedezco a Dios. Y si te para el policía y te va a decir, ¿por qué estás caminando 35 millas arriba del límite? Tú no vas a decir, no estoy bajo la ley terrenal. Como quiera, el oficial te va a dar una multa, te guste o no te guste. O también puedes decir, yo quiero que este ministerio provea para mi una iglesia que voy a comenzar, y si no proveen para mí, yo voy y comienzo mi propia iglesia a la vuelta de la esquina. Así que la Biblia nos dice que tengamos autoridad con aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, principalmente aquellos que cuidan de nuestras almas. Así que Nehemías en este caso es muy cooperativo con el rey. So, eventualmente en este capítulo vamos a ver que vemos a los individuos que aparecen Sanbalat y Tobías, verso 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí, recordamos que Ezra ya estaba ahí, ya había estado por 14 años, viene Nehemías, quizás viene contento y trae cosas que él quiere hacer. Me levanté de noche y unos pocos varones conmigo y no declaré al hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había más cabalgaduras conmigo, excepto la única que, en que yo cabalgaba. Y vemos que fue en Jerusalén. No le dijo nada a nadie. No le enseña a nadie su plan. No les enseña sus cartas, como decir, no les dijo, estoy aquí porque yo oré y Dios me envió aquí para reedificar la ciudad. No dijo nada. Por varios días simplemente se puso a examinar para ver qué es lo que había que hacer y ver qué era el plan de Dios y luego lo compartió con la gente y luego después compartió. Vamos a decir lo que escribió A.W. Tozer, el escritor. Él dijo: unas actividades sin planificar se le da la dignidad al humano. Una gran forma de exhortar en estos días es seguir la dirección en toda actividad. Muchos se gozan diciendo en el Evangelio, vámonos, hagámoslo, vamos a ponernos a hacer el trabajo. Pero primero se deben de sentar y pensar, planear. Hay muchísima gente que siempre dice, vamos, vamos a hacer el trabajo, pero no planea nada. Entonces, si les preguntas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y dices, no sé exactamente qué voy a hacer, pero vamos, yo les digo, deténganse, siéntense, piénsenlo, planéenlo. Hagan un plan que saben que Dios lo aprueba. Entonces aquí vemos que él junta a la gente en el capítulo 2, verso 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Honorita, Tobías, el siervo, Amonita y Gersam y Arbel hicieron escarnio de nosotros y despreciaron diciendo que es lo que hacen estos hacéis vosotros, os rebeláis contra el rey, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Entonces, Nehemías viene, oró, pensó, tiene una visión, tiene una meta común, y se va a trabajar. Cuando tienes una visión y tienes una meta, y unas gente contigo y están en el mismo tema, queriendo realizar el mismo proyecto, así que ya estamos listos para ir, no hay problema. No, entiéndanlo, hay grandes problemas en adelante. ¿Han oído la ley de Murphy? Que todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Esto se le llama la ley de Lucifer. Dice que todo lo que Satanás pueda echarte a perder, te lo va a echar a perder. Si decides en alguna vez en tu andar cristiano, ponerte serio con Dios para acomodarte en alguna misión o en algún servicio, estás frente a una gran batalla. No les estoy diciendo esto para que se desanimen. Espero que ustedes digan, de veras, de veras, espero que les dé valor con esto, pero sí les digo que cada vez que tú decides hacer un servicio para el Señor, eres ya un blanco claro del enemigo. Recuerden a David. David, el pastorcito. La vida estaba hermosa para él cuando era pastorcito. Él simplemente se guiaba las ovejas, cantaba y estaba con él hasta que apareció el profeta Samuel y dijo que le iba a ungir como el rey de Israel. Lo ungió con aceite, entonces David se queda. De ese día en adelante, su vida cambió. De ese día en adelante, vino a ser el blanco de Saúl, de veras el blanco de Satanás, usando a Saúl para destruir el linaje de Dios. No fue hasta que él vino al escenario y aceptó la voluntad de Dios, es cuando le comenzó su problema. Así que Jerusalén es el centro del programa de Dios aquí en la tierra. Nehemías podía haber decidido ir a cualquier otra parte en el imperio del Persia. No hubiera tenido problemas como los problemas que vino a confrontar en Jerusalén. Capítulo 3. Le vamos a dar un título. Vamos a llamar al capítulo 3. Una extraordinaria reconstrucción completa a Jerusalén. Esta ciudad tenía el privilegio, como un amigo de nosotros que era el recipiente, esta ciudad de Albuquerque de nosotros tuvo el privilegio de que vinieron este grupo de gentes que reedifican las casas y las hacen, las reconstruyen completamente. Así estaba Nehemías en Jerusalén, desde el principio hasta que terminó, completa las murallas de Jerusalén en 52 días. En 52 días reconstruyó todos los muros de Jerusalén. Este fue un gran récord. Ese fue un récord de tiempo. Si un día ustedes van a Jerusalén, y espero que vayan porque yo sé que algunos de ustedes quieren ir y dicen que van a ir, pero si llegan ahí, van a ver montones de piedras en diferentes lugares, paredes derrumbadas, y ustedes se van a preguntar y van a saber que esas piedras son las que cayeron 70 después de Cristo, cuando el tiempo fue destruido y profetizado por Jesús. Eso se ve, y te sientes contento ir a Jerusalén, ver esos lugares arqueológicos. Pero en aquellos tiempos no era tan hermoso ver aquello. No estaban viendo y decían, oh, qué bueno está eso, así como Dios lo profetizó. No, no, eso quiere decir que la protección que tenían ya no la tenían. Aquí estaban expuestos, pero Dios promete a Jerusalén y les dice, yo pondré mi nombre ahí. El Salmo 87, la Biblia dice, Dios ama las puertas de Sión igual como lo podemos leer, así como en esta ciudad. Así como se sentían que estaban expuestos, Dios tenía un plan y actúa en este plan de Esdras y Nehemías. Entonces reedificaron, comenzaron en el lado norte, cuando terminaron en el norte, se fueron al oeste y luego al este. Y en el capítulo 3 hay una frase que se usa 16 veces. Dice, enseguida de o enseguida de. La puedo sumarizar diciéndolo de esta manera. Aquí está este señor y su familia edificando. Enseguida de él está este otro señor y su familia está reedificando aquí. Y enseguida de él está esta otra familia. Y enseguida de ellos está este otro señor. Y enseguida. 16 veces se menciona esta frase aquí en el capítulo 3. 38 personas en 42 grupos se mencionan en el capítulo 3. Aquí es lo que me encanta de esto. Ese es el cuerpo de Cristo. Todos estamos uno enseguida del otro. Tenemos partes que hacer. Cada quien tiene una porción de la muralla que reconstruye. De acuerdo al 1 Corintios 12, dice que el cuerpo no es un solo miembro, sino es muchos miembros. Moisés trató de hacer todo el trabajo él mismo hasta que apareció su suegro. En Éxodo 18 lo veía como estaba este hombre desde la mañana hasta la tarde trabajando. Llegó su suegro y vio y le llamó la atención y le dijo, Moisés, este es mucho trabajo, no está bueno. Te vas a gastar tú y vas a gastar la gente. Necesitas un equipo. Una persona, no importa qué tan talentosa sea, no puede hacer todo el trabajo, principalmente en los trabajos del ministerio. Así que necesitas gente enseguida de ti y otros enseguida del otro y otros enseguida del otro. Sí, ahora aquí quiero mencionar que en esta iglesia está bien bendecida con este concepto de alguien está enseguida. Hay tantos de ustedes envueltos en diferentes ministerios y lo hacen de lo más hondo de su corazón. La gente lo nota. Quiero que sepan que yo lo noto también. Y estamos tan agradecidos por cada uno de ustedes que dedican su trabajo, sus horas voluntariamente al trabajo del cuerpo de Cristo. Pero todavía veo que hay algunos que no se envuelven, están nomás admirando y dicen, yo vengo y observo. Es como una estación de gasolina donde vas y llenas el tanque y regresas y llenas el tanque y te vas y llenas el tanque y te vas. Pues eso está bueno. Yo espero que en verdad se robustezcan, pero creo que necesitan hacer algo más que esto. Quizás allá en el 1960 hubo este entrenador que se llamó Mr. Wilkinson, era el entrenador de Oklahoma, y en una entrevista que se le hizo, el entrevistador le dijo, señor Wilkinson, usted es un entrenador muy famoso, denos una definición de lo que es fútbol, una definición de este deporte. El señor Wilkinson les dijo, fútbol es 22,000 personas sentados en las graderías y que de veras necesitan ejercicio, y 22 personas en el campo que de veras lo que necesitan es descansar. Eso es lo que es fútbol. Se oye medio humorista y curioso, pero eso es lo que es. Estos hombres están allá viendo a aquellos que se están en el campo golpeándose, matándose, y estos hombres están trabajando, sudando y necesitan un descanso. Y en algunas ocasiones, en algunas iglesias es así. Una de las cosas que yo aprecio de que muchos de ustedes hacen su trabajo y Dios les anima para que hagan esto como un acto de servicio. Gracias a Dios por esto. Están enseguida de alguien que los que está caminando. Capítulos 4 y 5 hay más oposición. Verso 1. Sucedió que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Se les permitirá volver a edificar y ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Las piedras que fueron quemadas. Ustedes contestarán esta pregunta. ¿Reedificaron las piedras? Claro que las reedificaron. Eventualmente lo consiguieron. Nehemías oyó de esto y ora, y en el verso 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esto no se ha terminado. De veras que se unieron. Es apenas como la mitad del trabajo, pero continúa en la batalla de reconstruir. Ahora, capítulo 4, verso 10. Hay más oposición. Alguien trata de desanimarlos. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Vean cómo sucedió. Y el escombro es mucho. No podemos edificar el muro. Va. Se oye raro esto. Unos dos capítulos atrás estaban tan animados y decían, ya reconstruiremos el muro. Ahora le llaman a las piedras montón de basura. Lo que sucede es que le están creyendo la mentira del diablo que oímos en el capítulo 2. Reconstruirán la ciudad de ese montón de basura. Eso fue lo que dijo este grupo de judíos descendientes de Judá. Sabían bien que esas piedras serían los que servirían para el muro. Lo que sucede es que están usando el lenguaje que usó antes el mismo demonio. Nehemías continúa orando y tapa los agujeros que había en la muralla porque era lo que tenía que hacer. Anima a la gente. Mientras que él hacía esto, el enemigo decidió atacarlos. Verso 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. En el capítulo 5 se ve más oposición. Ustedes dirán, pues esta era una pelea, es lo que sucede. La escritura nos dice, pelearemos la buena batalla, peleemos la buena batalla, sufran como un buen soldado. Pablo dijo al fin de su vida, he peleado la buena batalla. Entonces, con despacio y vemos la oposición, pero se ve el desánimo. En el capítulo 5 hay otra forma de oposición, esto es... los impuestos habían aumentado. La gente se había quedado sin dinero. Hay hambre en la tierra. Todos los prestamistas en Jerusalén les estaban cobrando unos intereses altísimos. Cuando Nehemías oyó esto, les llamó la atención, los corrigió. y les pidió que fueran responsables en ayudar a la gente económicamente. Finalmente, a través de más oposición, la muralla ha sido terminada. Capítulo 6, verso 15, un verso clave de este capítulo. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul. Eso es en octubre, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Capítulo 7 identifica los dirigentes y ciudadanos habían sido establecidos en diferentes partes de la tierra. Esa es la primera parte, capítulos del 1 al 7, reedificar protección para la ciudad. La segunda parte, capítulos 6, 8 y 9, es la revitalización de la ciudad. Esto quiere decir que a este capítulo le voy a llamar 8, 9, otro título. ¿Están listos? La gente, la Biblia y el reavivamiento de las puertas de las aguas. La gente se reunió, traían la palabra de Dios, que era la Biblia, estaban en las puertas del agua, no fue lo que sucedió con Richard Nixon en los 70s, sino que aquí es donde la gente se suplía de agua, de las puertas de las aguas. Esta gente tenía que terminar, ya había terminado la construcción, ahora es tiempo de la consagración. Esdras aparece en el escenario. Recuerden que él ya había estado aquí porque 14 años es el líder espiritual. La gente se reúne en la plaza frente a las puertas de las aguas. Y junto a todo el pueblo como uno solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron, Esdras, el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ustedes se van a preguntar, ¿qué es esto de las puertas de las aguas? Les voy a enseñar las áreas. Era donde Jerusalén recogía y se suplía de agua. Esto está en el valle de Kinrón. Esto era la porción más baja al sur, la sección sur de Israel. El valle de Kinrón está cerca del Monte de los Olivos. Ahí es donde están los veneros de agua. Así que el agua la podían llevar ahí para la ciudad. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes, séptimo. El mes es el día del primero del año de los judíos. Y leyó de ahí y abrió el libro frente a las puertas de las aguas desde la mañana hasta el mediodía. Se reunieron, vamos a llamarle que estaban teniendo iglesia. Esto es lo que la Biblia nos dice. Él leyó el libro por varias horas. Suena como que la gente aquí en la iglesia a veces comenta a su esposo, querida, Esdras, ya se le pasó el tiempo. Esperemos que ya acabe. Así que él leyó desde la mañana hasta el mediodía. Así que los hombres y mujeres que podían entender y los oídos de todos los presentes estaban bien atentos a lo que se leía. Era un tiempo de adoración. Verso 8. Leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. Aquí está el modelo para una predicación expositoria. Leer las palabras de la Biblia, explicar lo que significan. Vamos a la que sigue. Leemos esa porción de la Biblia. Damos la explicación o lo que significa. La exponemos como predicación. Es lo que estaba haciendo aquí el sacerdote Esdra. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Vamos a ver lo que está sucediendo. Mientras que Esdras está leyendo la ley, los primeros libros de la ley, Génesis, Éxodos, Levíticos, Deuteronomio, y los demás, cuando llegó a Deuteronomio, como por el capítulo 28, capítulo 29, por ahí quizás el capítulo 30, lee de las bendiciones. Si obedeces, recibirás bendiciones, y lee también las maldiciones. Si desobedecen, si se apartan del Señor o de la ley del Señor, aquí están las maldiciones que nos vendrán. Así que entendieron esto para que supieran qué terrible era aquello. Se convencieron, recibieron honda convicción. Ellos pensaban, es el día 9, es un día nuevo del año, debemos de gozarnos. Por eso es que les dijo, vayan a sus casas, coman, beban, porque este día es el día del Señor, de nuestro Señor. Lo que yo quiero que ustedes entiendan, antes que continuemos y terminemos este libro, es que el efecto de una enseñanza simple de la palabra de Dios, y con toda la lectura de la Biblia, es suficiente para que venga el avivamiento. No ha habido ningún otro avivamiento en la historia del mundo si es que no está presente la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir reavivamiento en el libro de Oseías. Aquí se habla de reavivamiento. Allá por el siglo 1600 que había avivamientos porque la gente se reavivaba por la palabra de Dios cuando la leían. Yo una vez estaba en India en una ocasión y hubo un hombre que le estaba platicando a su compañero en el idioma de ellos. Ellos hablaban el inglés con mucho acento y él decía, vamos a tener reavivamiento. Tenemos un reavivamiento. Y yo pensé, claro que sí. Un reavivliado, como él mencionaba la Biblia en el idioma inglés, que quiere decir reavivamiento. Así que a las puertas de la ciudad ellos tenían un reavivamiento. Cuando la gente oye la lectura de la Biblia, se reaviva. Capítulo 9, verso 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tristes. Y sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Tres horas leían, 3 días de adoración, 3 horas de confesaban y declaraban su dependencia de Dios. Ahora, capítulo 9, verso 6, es la oración de Nehemías, es la oración más larga en la Biblia, que esta es la oración de Esdras. Esta es la oración de Esdras que está en la Biblia. No la vamos a leer ahorita, pero la leerán ustedes después. Lo que sobresale en mi mente es cómo Esdras leía, estudiaba y se preparaba para presentar la Escritura, porque Esdras menciona todos los libros de la ley, todos, hasta el libro de Jueces, de la ley, Reyes, Crónicas, hasta que llegó y automáticamente les estaba hablando de una historia bíblica. Quizás esto es lo que les quiero decir. Yo espero y oro y confío que ustedes despierten dentro de ustedes un apetito por la sabiduría bíblica. Para que ustedes estén siempre llenos de sabiduría. Como dice Jeremías, tus palabras que encuentro, las mastico, las como y las guardo en mi corazón. Es muy bueno que cada vez que tenemos la oportunidad de presentar un estudio bíblico, decimos, digo yo, vamos a ir al libro fulano, se oye ese sonido de las páginas que es una música hermosa a mis oídos, porque yo sé que ustedes traen sus Biblias, se oye tan bueno y tan sabroso, porque les digo esto porque yo he estado en algunas iglesias que soy la única persona en aquella iglesia que yo llevo una Biblia. Soy la única persona que llevo una Biblia. A veces que el pastor está hablando de la Biblia y nadie tiene Biblia, no pueden seguir de lo que se está hablando. Están tan entrenados a esas condiciones, a que así se les enseña. Esa es una de las razones que nosotros queremos que ustedes traigan su Biblia. Esa es una de las razones que podríamos hacerlo, pero no hacemos, de poner los textos en las pantallas, para que ustedes se esforcen y se animen a traer sus propias Biblias. Así que la próxima vez que ustedes necesiten oír la Escritura, ustedes recuerdan el verso que se mencionó en la iglesia, lo buscan en su Biblia, en su casa, donde quiera que estén, lo leen y se familiarizan más con esa Escritura. Si ustedes ven más palabras allá en la pantalla, van a ver esas palabras, no se van a poder llevar esas palabras. Así que tráiganse su Biblia, léala todos los días, y para que así ustedes vean las palabras por ustedes mismos en su propio tiempo. Vamos al capítulo 10. Hay el número de nombres, comenzando con Nehemías, son los nombres de los líderes sacerdotes que están llevando este ministerio adelante. Ahora ellos se comprometen. Capítulo 10 y verso 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Nos trae al punto número 3, que es el final, capítulos 10, 11 y 13. Esta es la reconstrucción o reacomodamiento de la gente. Se tiene que relocalizar a la gente, es lo que vemos en estos capítulos. Pero hay un problema. El problema con Jerusalén era, los muros ya estaban levantados, el templo ya estaba levantado, pero tenían un problema, que había más gente viviendo afuera de las murallas de la ciudad, en los pueblos que estaban en su derredor, que los que habían en la ciudad de Jerusalén. Entonces se ve que Jerusalén era como una ciudad fantasma. La ciudad está reconstruida, pero no hay bastante gente aquí. Lo que les pidió Nehemías que hicieran a todas esas gentes, que diezmaran gente. Se oye medio raro, diezmar gente. Una persona de cada 10 de sus familias tenía que ser y establecerse en la ciudad. Así que echaban suertes para ver quién se iba a ir a vivir en la ciudad para revitalizar la ciudad. Capítulo 11, verso 1 dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morasen en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes de las otras ciudades. En los capítulos que siguen hablan de lo que sucedió dentro y fuera de la ciudad. Menciona los levitas que vinieron. Ahora, lo que estamos esperando ver en este libro, la dedicación, el servicio de dedicación, la consagración al Señor. Y vemos que aquí en este libro de Nehemías, el énfasis de esta dedicación era una adoración gozosa. Pensemos en esas palabras que les acabo de decir. Era una adoración gozosa. Me encanta ver cuando la gente del pueblo de Dios se envuelven en una adoración gozosa. Lo adoran y no tienen el temor de mostrárselo. Y no temen de la persona que está enseguida o que los está viendo detrás de ellos. No les importa, porque ellos están en una adoración gozosa. En esta sección vemos que el canto se menciona 8 veces, la palabra de dar gracias 8 veces y el regocijo 8 veces. Y el uso de instrumentos se menciona también varias veces. Capítulo 12, verso 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras y con arpas. Verso 23. Ese día también ofrecieron gran sacrificio en el capítulo. En el verso 43 dice, y sacrificaron aquel día nuestros numerosas víctimas y se regocijaban porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres, los hijos, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde muy lejos. Mientras que leían los salmos, el canto se oía y se oía un canto con en una forma de autifonía. Aquí había grupos de músicos que los acompañaban, así que daban la impresión de que eran cantos. Así que ellos adoraban y alababan con una voz fuerte. Una voz muy fuerte que se oía hasta lo lejos. Las gentes que los oían se preguntaban, ¿qué es ese ruido que se oye? Entonces, los que entendían qué era decían, es esa iglesia en Jerusalén que están haciendo tanto ruido. Vamos a ver lo que dijo Martín Lutero acerca del canto. Después de teología, yo le doy mucho honor al canto, porque el canto se expresa, la teología es tan importante como la teología. Martín Lutero también dijo, ¿cómo es que sucede que en el mundo secular hay tantos cantos tan hermosos y poemas tan hermosos cuanto en el departamento religioso a veces que se oyen unos cantos tan amargos? Y me imagino qué es lo que estaba pensando y si yo hubiera estado presente en esta dedicación. Y también dijo, si algún hombre desprecia la música como algunos fanáticos lo hacen, yo los desprecio. Así que no es un invento de Dios, sino que el canto ahuyenta la presencia del diablo en donde quiera que haya cantos hacia Dios. Así como que Martín Lutero parece que él estaba presente en esta dedicación el día que había una alabanza gozosa en Jerusalén. Los últimos capítulos que dividimos en tres secciones, básicamente Nehemías se encargó de tres problemas. Problema número uno, soportar a los levitas, porque hasta entonces no se les había dado un soporte oficial. Número dos, el sábado había sido quebrantado. Se ponían a hacer algunos trabajos en el sábado. Número tres, había matrimonios mixtos. Así que él se encargó de esos tres problemas a tres versos que nos hablan de esto. Y parece que era a nivel de oración. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. Y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y de sus siervos. Ahora, si ustedes se ponen de pie en el Monte de los Olivos y ven directamente sobre la ciudad de Jerusalén, al Monte de Sion, el monte donde está el templo todavía está ahí. Ahí donde se ve la corte del templo de esos días. Si ahorita te subieras al Monte de los Olivos y te imaginas lo que ha sucedido en esa ciudad, lo que ha sucedido a través de la historia, lo que sucederá también en el futuro, te llegarías a entender que el centro del programa de Dios siempre ha tomado lugar y tomará lugar en Jerusalén. Lo voy a sumarizar de esta manera. La ciudad de Jerusalén es el centro geográfico de la tierra bíblicamente. Una vez más, Jerusalén es el centro geográfico del centro de la tierra bíblicamente. Yo crecí viendo mapas del mundo, al igual que muchos de ustedes, en el centro del mapa del mundo y siempre ponía los Estados Unidos. Claro, América, porque nosotros, si nosotros hicimos este mapa, ponemos nuestro país en el centro. Jerusalén es el centro geográfico del programa de Dios. En Ezequiel capítulo 5, Dios dice, vean, he puesto a Jerusalén en medio, en el centro de toda nación. Más que esto, Y ya que hablamos de esto en la Biblia, cuando dice norte, sur, este y oeste, se refiere que Jerusalén es el centro. Relativamente es el centro donde se apunta el centro geográfico del mundo o de la tierra. Número dos, Jerusalén es el centro de la salvación para la tierra espiritualmente. Es el único lugar donde la salvación del hombre fue comprada afuerita de la puerta de Damasco. Esto sucedió en Jerusalén. Es el único lugar. Jesús le dijo a la mujer en Samaria, ustedes no saben los que adoran. Nosotros sabemos los que adoramos porque la salvación viene por los judíos. La salvación quiere decir no creer en alguna religión, en alguna figura, en alguna ciudad, en algún sistema, sino en el Cristo que murió en la ciudad de Jerusalén. Número tres, Jerusalén es el centro profético de la tierra. Para ponerlo en una forma más fácil, es la piedra fundamental de la tierra. Todos los políticos saben que lo que tome lugar en Jerusalén hace efecto en el resto del mundo. China es importante también, sí, pero lo que sucede en Jerusalén viene a suceder en el resto del mundo. La Biblia lo predijo, que las naciones todas se reunirán en Jerusalén. Pero Jerusalén es el centro glorioso de la tierra ultimadamente. Cada vez que oyes noticias que hay problemas que están tomando lugar en esa parte del mundo, sabemos que va a trascender al resto de la tierra. Ustedes dirán, políticamente tenemos que elijar a la persona correcta para que solucione esos problemas. Si tú crees que hay una persona que va a ser electa y va a solucionar todos estos problemas, ven a hablar conmigo de aquí a 4 años para ver la diferencia. Porque nadie va a solucionar los problemas de esa región del mundo, sino solamente una persona, que es el príncipe de paz. Habrá paz en el Medio Oeste solamente cuando venga Jesucristo, porque ahorita sabemos que no va a suceder, nunca verás paz. Y si ves paces, hacen contratos de paz, lo firman, lo quiebran, lo firman, lo quiebran en diferentes tiempos. Y eso ha sucedido por generaciones. Últimamente va a ser el centro glorioso de la tierra. Yo cerraré con lo que dijo el profeta Isaías, dice, y sucederá que en los últimos días que el monte de la casa del Señor, ese lugar, se dice, Esdras, Zorobabel y Nehemías, dice, se establecerá sobre la cima del monte y todas las naciones vendrán y caerán ahí mismo. Y mucha gente irá y dirán, vengan, vamos a ese monte del Señor, a la casa de Jacobo, para que nos enseñe sus estatutos, porque de Sion debe de venir la ley y la palabra del Señor, de Jerusalén. Ese es el futuro que esperamos. Ese es el futuro glorioso. Padre Santísimo, gracias que nos permites ver esta gran ciudad, la ciudad de que todo judío, no importa dónde esté en el mundo a través de los años, saben que ese lugar es el centro donde Dios traerá y su nombre estará por siempre, para siempre. Donde Dios prefiere a sobre todos los demás lugares de la tierra. Y también recordamos que el salmista dice, Jerusalén, si te olvido, permite que mi mano ya no pueda escribir. Si no te recuerdo, permite que mi lengua se pegue a mi paladar. Si no te prefiero a ti, Jerusalén, sobre todas las demás ciudades. También se dice que oremos por la paz de Jerusalén y lo hacemos, Padre Santo, a este momento. Te pedimos por la paz de Jerusalén. Te pedimos que le des a nuestros líderes sabiduría para hacer buenas decisiones. Que les des mucha sabiduría, Señor, y pedimos por la paz de Jerusalén. Sabemos que últimamente oramos por el regreso de Cristo. Como la Biblia nos dice que últimamente será el que nos traerá la paz. Y cuando Él venga, cuando Él gobierne, desde esa ciudad sobre la tierra, entonces sí habrá paz, no solamente en Jerusalén, sino en todo el mundo. Padre, si esperamos y te pedimos y te decimos, Padre, regresa pronto, Señor Jesús. Regresa pronto, Señor Jesús. Hasta entonces, Señor, ayúdanos a vivir unas vidas dedicadas y consagradas a ti, así como Nehemías y Esdras nos lo enseñan en este libro, así que podamos nosotros reedificar unas paredes en derredor de nuestras vidas, para que tengamos una pasión santa y que sea nuestra adoración una adoración gozosa, en el nombre de Jesús. Amén.